Estamos en comunicación con la doctora Laura Frula, o Frula, ella ya me va a corregir bien cómo se pronuncia, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Un gusto escucharla. ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el llamado.
Hola,
Bueno,
doctora. ¿Lo dijimos bien o mal? ¿Cómo se pronuncia?
Perfecto. Perfecto.
Perfecto,
Sin
bien.
ningún problema.
Bueno, doctora Laura Frula, ¿cómo se sienten ustedes? Digo esto para darle un tinte, para empezar por la parte que no es científica, porque me parece que a todos los que no somos científicos nos toca lo mismo el corazón, esto de saber que los argentinos somos capaces de generar este tipo de productos tecnológicos, científicos, que brindan servicios para nuestro propio país y también que tienen la capacidad para hacerlo para otros países y para todo el mundo.
Y bueno, a ver, ustedes mismos lo dicen, la verdad que sentimos mucho orgullo porque fue un gran desafío, porque no sabíamos nada y hubo que ir creciendo y estudiando muchísimo, aprendiendo y equivocándonos. Y bueno, fue un largo camino, pero nos llevó a esto, ¿no? A ver, a demostrarnos que podemos emprender cosas muy desafiantes y que en este momento no existen. O sea, hay un satélite en este momento semejante a los AUKON. Los AUKON es una constelación de satélites en realidad. Digamos, son exactamente iguales, el 1A y el 1B. Tienen las mismas funciones y, digamos, con dos satélites lo que uno logra es mayor cantidad de datos. Y bueno, digo que no existe porque el que está, que es de la Agencia Espacial Japonesa, es similar, pero no tiene las mismas características, digamos, a nivel de radiometría, y no puede de identificar variaciones de humedad de suelo como puede este. Esta antena es muy pretenciosa, fue muy pretenciosa. Y se logró, y se logró. Y eso, la verdad que es un gran orgullo para todos. Sí, para todos, para nosotros y, por supuesto, para compartirlo con la sociedad, ¿no? Porque acá ha intervenido casi todo el sistema científico-tecnológico. Hay más de 900, hay más de 900 horas hombre involucradas, más de 30 empresas. No sé, esto dio para mucha gente, así que no es un logro solo de CONAE.
Tal cual. Laura, preguntarte un poco, ya hace un año que está en órbita y que está trabajando en conjunto con el satélite 1A, el SAOCOM 1A. ¿Les afectó la pandemia para este lanzamiento? Porque, o sea, ustedes lanzaron un cohete al espacio en medio de una pandemia acá en el mundo, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Y
¿Dilató el
bueno,
trabajo? Contame.
no fue fácil. Hubo idas y venidas porque fuimos, volvimos, tuvimos que volver a ir. Pero bueno, o sea, nos organizamos. El viaje fue hecho con el mayor protocolo restricto, y los chicos estuvieron muy bien. Viajó la gente que era absolutamente necesaria. Bueno, no pudimos compartirlo, no pudimos estar juntos porque fue
Claro.
todo virtual. Generamos distintas sedes, había una sede en nuestra estación central en Córdoba, ahí en Falda del Carmen, Falda del Cañete más precisamente. Teníamos la sede en INVAP, en Bariloche, y estaba la gente allá en California, y después estaban los de acá en Buenos Aires. Entonces estaban todos comunicándose, perdón, en California, estaba pensando en otra cosa. Estaban allá en la NASA, en Washington. Y bueno, nos tuvimos que comunicar como pudimos, virtualmente, y todo fue, y lo seguimos al satélite, lo seguimos siguiendo, por supuesto, y seguimos trabajando en modo virtual. Ahora recién, a partir del 1 de septiembre, empezamos a trabajar de un modo parcial, presencial, pero bueno, seguimos trabajando. Claro. Fue mucho esfuerzo, fue mucho, digamos, hubo mucha cabeza ahí para pergeñar cómo tenían que hacer las comunicaciones y cómo se iba a tener que cumplir el protocolo, pero bueno, se pudo hacer.
Laura, ¿qué servicios puntualmente están hoy brindando los dos SAOCOM? ¿Y a quiénes, no?
Están en este momento, el que está completamente operativo es el SAOCOM 1A y el SAOCOM 1B, lo estamos terminando de ajustar, pero obviamente está generando información. Particularmente al día de hoy lo que estamos haciendo es colaborando con este proceso importante de sequía en el Paraná. Estamos generando información para todas las entidades que se ocupan de esta situación, el Instituto Nacional del Agua, la red GIRSIT, también el SINAGIR, las asociaciones de riesgo, ¿no es cierto? Y otras instituciones que también se dedican a pronósticos hidrológicos. Y en general lo que hacemos es, por supuesto, tenemos una planificación relativamente fija que es para generar una base de datos útiles para los usuarios, que los usuarios pueden consultar en nuestra página web cuáles son las regiones que se van adquiriendo y para qué, de acuerdo a lo que les sirva. Y también recibimos pedidos de los usuarios para distintas aplicaciones, fundamentalmente para la agricultura, obviamente, pero para aplicaciones hidrológicas, monitoreo de volcanes, también lo estamos utilizando para todo lo que es la planificación urbana y todo lo que afecta, digamos, al ordenamiento territorial, y también, por supuesto, para todo lo que hace a inestabilidades del terreno, desplazamientos del terreno, monitoreo de volcanes. Hay una campaña que se hizo en pandemia también hacia el Cerro Blanco, que bueno, se está monitoreando porque está en continuo movimiento y hay que seguirlo de cerca, y bueno, esto se puede hacer con el SAOCOM.
Bien. Qué bárbaro, qué buena esta posibilidad. ¿Es un satélite distinto a los otros que hay en órbita en el mundo? ¿Qué es eso de la banda L y que solo dos países o tres en el mundo los tienen?
Lo tienen solo dos. Ahora en este momento está desarrollando NASA una banda L, y está desarrollando también la Agencia Espacial Europea. NASA es la misión NISAR y la Agencia Espacial Europea está generando la misión ROSE-L. La banda L lo que tiene de diferente, o sea, hay distintos tipos de satélites, de instrumentos en los satélites. Está, sí, por un lado, la línea óptica que genera información si hay sol. Si no hay sol o si está nublado, se pierde esa información. Y por otro lado está la línea de radar. La ventaja de la línea de radar es que puede penetrar a través de las nubes. Entonces siempre hay información respecto de lo que está sucediendo en la superficie terrestre. Ahora, en la línea de radar, así como en la línea óptica, tenemos nosotros, digamos, lo más representativo es el arco iris, ¿sí?
Claro.
Que tiene los distintos colores. Entonces nosotros tenemos, en la línea óptica se ponen filtros que responden a los colores que se ven en el arco iris, para hacerlo fácil. Entonces podemos ver rojo, verde, azul y otros tonos, ¿no?
Claro.
Bueno, así como tenemos esos colores definidos, pero digamos, son colores que los vemos porque los podemos ver, pero en la parte de radar, en la parte de microondas, no se pueden ver, pero también se definen esos filtros, esas bandas. Entonces esas bandas pueden ser banda de longitud de onda corta o de longitud de onda larga. Hay satélites que trabajan con instrumentos en microondas con una banda que se llama X, Hay otros que trabajan en una banda que se llama C y otras que trabajan en una banda que se llama L. La diferencia que hay entre esas bandas es la capacidad de penetración a través de las superficies. Entonces, la banda X, que es la longitud de onda más corta, no puede penetrar la superficie, entonces me da lo que ve, lo que alcanza el pulso. O sea, la cara que tiene directa al pulso, eso es lo que me da. En cambio, la banda L es una longitud de onda muy larga y puede penetrar a través de la superficie. Entonces, yo tengo una región vegetada, árboles, supongamos. La banda X me da la información de las copas. En cambio, la banda L me da la información que hay por debajo de las copas. Dependiendo de la densidad, puede llegar hasta el tronco, hasta la base del tronco.
Claro.
Y si tengo cultivos, puede penetrar por debajo de la superficie y hasta, dependiendo del tipo de suelo también, del contenido de humedad que haya en el suelo, puede penetrar hasta más o menos 50 centímetros. En el desierto, que no tengo nada, no tengo ni objetos en la superficie que me produzcan dispersión, ni tengo humedad en el suelo, la banda L puede penetrar hasta 2 metros.
Claro.
Entonces, bueno, esa es la diferencia.
Claro,
con toda la importancia que eso debe significar, sobre todo para la actividad agropecuaria, ¿no? Tan importante para la producción en nuestro país.
Sí, exactamente. Nosotros, directamente conectado a la cadena de procesamiento, tenemos tres sistemas, son software, todo es software esto, que me generan distintos productos. Uno de los productos, uno de los resultados de los productos, obviamente, es el objetivo de misión, que es el mapa de humedad de suelo, a partir del cual se generan productos de soporte para la predicción de rinde, que de hecho lo estamos publicando en la web. Estamos haciendo una estimación de rinde para soja, girasol, maíz y trigo.
¡Qué bárbaro!
Y por otro lado, también hay un producto que da soporte al estatus de fusariosis en el campo. Y hay otros productos que se pueden derivar a partir de esto, de muchísima utilidad para conocer el estado de salud de la vegetación, el estado fenológico de la vegetación, el contenido de agua en vegetación. Y por otro lado, generamos otro tipo de productos que dan información de los desplazamientos de la superficie terrestre, información de alturas, todo lo que es los modelos digitales de elevación que están tan de moda ahora y que son muy útiles para cualquier tipo de aplicación. Y además, damos información de soporte para el océano, por ejemplo, detección de barcos.
Tan importante,
y...
¿no?
Importantísimo. Estos servicios, digamos, al país, ¿también se les puede dar a otros países? Digamos, ¿otros países pueden contratar, por decirlo así, no sé, estos satélites para recibir información?
No, desde ya. Nosotros trabajamos mucho con el exterior, digamos. Por supuesto, en marcos de cooperación, esta información está disponible para instituciones, a nivel, digamos, académico, para estudios, a nivel gubernamental. Y si son empresas, bueno, se contactarán con nuestro brazo comercial, que se llama BEN, es la empresa que ha estado continuamente con nosotros en lo que hace a toda la parte de lanzamiento, operación del satélite, construcción, ensamble de la antena. O sea, han estado con nosotros de la mano. Bueno, ellos son nuestro brazo comercial y las empresas que necesiten información pueden contactar a BEN.
Bien. Hay algunos aspectos que son muy interesantes del viaje por la órbita de estos satélites. Leía una parte de un informe, dice que un aspecto relevante es que el satélite posee alrededor de 50 configuraciones diferentes para tomar imágenes. ¿Esto tiene que ver con el radar o la antena que se despliega y que la desplegaron ustedes, que fue todo un desafío, me acuerdo, días después de que fue lanzado? ¿Eso salió todo bien, doctora?
Todo bien, salió, sí, todo bien.
Qué bueno.
A ver, la antena tiene, digamos, la El problema que tiene la antena es que justamente por la longitud de onda en la que trabaja, que es esta banda L que yo les contaba antes, la antena tiene que ser muy, muy planita. Tiene que ser, pero la planitud tiene que ser casi, digamos, nula. Uh-huh. No, tiene que ver algo bien derechito. Ese es el problema de la construcción de la antena. Después está el problema del despliegue. Es el problema del despliegue lo tienen todos los satélites que trabajan en este tipo de, con este tipo de información. Necesitan que se despliegue la antena, si no, no hay pulso. Pero, digamos, la complejidad viene que en la forma en que está construido, tiene, en realidad son 63 posibilidades para observar la Tierra, porque puede mirarla con distintos ángulos. El radar siempre mira de costado, ¿sí? Pero más allá que mira de costado, puede mirar cerca de lo que es el nadir, que es el punto subsatelital, ¿sí? Esto se entiende más si hago un dibujito, pero bueno, pongamos imaginación. Y si no, también lo puedo mirar lejos, más alejada del satélite. Entonces, varía el ángulo de observación ahí. Entonces, podemos mirar la Tierra ante distintos ángulos, y eso me da distintos tipos de información. Entonces, bueno, y me aumenta a su vez la capacidad de generar datos, porque lo que es el ciclo de repetición del satélite, o sea, cuando pasa por un lugar y mira ese lugar con las mismas condiciones de observación, esos son 16 días para cada satélite. Pero justamente esta posibilidad de mirar la Tierra de distintas formas, con distintos ángulos, y también con distintos barridos, distintos anchos en lo que yo cubro la superficie terrestre, desde 30 kilómetros hasta 200 kilómetros de ancho, bueno, eso me da mayor posibilidad de revisitar un determinado lugar más veces. Esas formas, distintas formas de mirar, es lo que hay que calibrar y es lo que lleva tiempo, porque yo necesito repetitividad y necesito que entonces una manera de mirarlo se espacía cada 16 días. Entonces, uh-huh, justamente yo tengo que hacer para las 63 formas posibles esperar 16 días para que pase para cada una. Entonces, y necesito mucha estadística. Por eso lleva tiempo la calibración del instrumento. Y la calibración del instrumento es crucial, porque te diría que es tan importante como que el instrumento esté bien construido. Claro. Porque uh-huh, es lo que me va a dar el dato físico, es lo que me va a decir realmente qué es lo que estoy mirando y el valor. Entonces, cuando yo quiero cuantificar, necesito tener el instrumento calibrado. Es como si yo me tomo la temperatura con un termómetro y me da cualquier valor. Uh-huh. O claro, sea, el termómetro claro, está calibrado con un termómetro patrón, ¿no es cierto? Uh-huh. Como todos los instrumentos. Entonces, justamente lo que necesitamos es que ese instrumento, la información que me da, sea lo suficientemente fiel como para que yo la pueda comparar con un instrumento que me esté midiendo en tierra, ¿sí?
Claro. Uh-huh.
Y que
claro,
sea más o menos parecido.
Bien. Sí, perfecto, Laura. Pensando en esto que tiene que pasar, no sé si dijiste exactamente 16 veces por el mismo lugar para calibrar bien y demás, ¿cuántas vueltas a la Tierra dan los satélites por día? ¿O cada cuánto dan una vuelta a la Tierra?
Más o menos son 14 vueltas por día, lo que pasa que la Tierra rota. Lo que tiene que esperar son 16 días, no pasar 16 veces. Tiene que esperar bien. 16 días para pasar por un lugar con las mismas condiciones de observación.
Claro, claro, claro.
Bien. Pero qué impresionante este dato, ¿no? O sea que da 14 vueltas por día a la Tierra.
Aproximadamente, sí, a toda la Tierra, ¿eh? Ojo, porque cuando pasa el satélite, después la Tierra rotó. Entonces, cuando vuelve por ese lugar, ya pasa por otro lado.
Claro. Ajá, exacto. Sí.
¿Se puede saber, Laura, a qué velocidad viaja el SAOCOM 1B?
Y ahora no tengo bien presente el número, pero aproximadamente yo creo que eran alrededor de 2 kilómetros y algo por segundo.
Claro.
Rapidísimo. Creo que, wow. La verdad que no tengo presente el número, ¿eh?
Y eso imagino
me puedo
que
estar equivocando.
Y eso imagino que aumenta en todo caso los riesgos de que la antena sufra algún tipo de complicación, ¿o no?
No. O sea, la velocidad que tiene es la velocidad que necesita el satélite para desplazamiento.
Claro.
Por la física, uh-huh. y la antena, digamos, el problema que puede tener es que haya alguna falla interna, claro. O que haya alguna tormenta solar que estropee los uh-huh. circuitos, digamos, pero no hay
vientos ahí como los que hubo ayer en Córdoba. ¿A qué?
No sé, no estuve en Córdoba, pero bueno, que me imagino que debe haber sido fuerte.
Sí, muy fuerte.
Laura.
Sí, Flor.
Sí, ¿cuál es la proyección de acá al futuro, no? O sea, me imagino que, bueno, ya lograr calibrar bien va a llevar un tiempito más. Después, ¿hay un SAOCOM 1C o algún otro satélite para el futuro?
Sí. Obviamente, acá hay mucha inversión de parte de todos, porque, por un lado, digamos, hubo mucha inversión de recursos humanos. Costó muchísimo el aprendizaje y esto hay que capitalizarlo, porque no solo es el aprendizaje en cuanto a la construcción del satélite en sí, sino también en cuanto a los desarrollos de los modelos que generan estos productos que yo les mencionaba. O sea, hay mucha cabeza en las dos partes, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado está, digamos, el aprendizaje del usuario en utilizar este dato. Nosotros estamos trabajando mucho en dar soporte al usuario para que los puedan usar todos, porque es para todos, y justamente hay que usarlo porque es nuestro. Y entonces, bueno, es un esfuerzo de parte de todos que hay que capitalizarlo, obviamente. Por eso nosotros estamos siguiendo, por supuesto, la línea de radar, si bien estamos abordando otras líneas. Esta hay que continuarla. No sé si habrá un SAOCOM, no sé, pero sí va a haber un satélite que va a ser una continuación de esto, que puede ser un SAOCOM 2 o, digamos, una versión mejorada, porque obviamente tecnológicamente esto hay que la tecnología en este momento se está avanza muy rápido, entonces hay que ayornarse. Uh-huh. Pero sí, claro, estamos trabajando en esa línea.
Dos consultas más por mi parte, Laura. La primera es cuánta gente trabajó y cuánta gente está trabajando hoy todavía específicamente con los SAOCOM, esa por un lado. Y la otra, bueno, la hago después de que respondas esa, por favor.
Como dije antes, trabajaron más de 900, yo creo que han sido universidades, CONICET, empresas, y 900 profesionales han trabajado. Uh-huh. La verdad que no te podría decir exactamente, pero hay muchísima gente involucrada. Y por otro lado, hoy por hoy, y habrá... No te quiero mentir, la verdad que no tengo la cuenta, pero mínimo yo calculo que unas 200 personas deben estar trabajando entre desarrollo, digamos, por CONAE, ¿no? O uh-huh. sea, por CONAE y VEN. Por supuesto que los usuarios están trabajando, y bueno, no los cuento porque no sé cuántos tendría que decir.
Claro.
Pero, digamos, por parte nuestra, todo lo que es el monitoreo del satélite, la parte de operaciones, bueno, el tema de atender ciertas simulaciones que uno tiene que hacer para ver que todo está bien, y aparte la gente que trabaja en la parte de desarrollo de modelos, generación de productos, entrega de imágenes. O sea, es todo una puesta en escena de la parte de segmento terreno, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente involucrada.
Bien. Y la otra pregunta es que si se puede hablar hoy de que esto es una política de Estado, lo que tiene que ver con estos proyectos y con los logros alcanzados ya a partir del SAOCOM. ¿Hay una política, digo, de Estado en materia de tecnología satelital de la Argentina o falta mucho para considerarla de esa envergadura?
Yo creo que se está valorando, que esto está valorado, nos han apoyado, ¿sí? Y creo que se está haciendo piel en la sociedad esto, ¿no es cierto? Uh-huh. El tema es que nos sigan apoyando, pero yo creo que todo esto se pudo, no se hubiera podido hacer si no hubiese una, digamos, una valoración de esta tecnología, ¿no es cierto?
Bien, bien. Uh-huh.
Pero aclarar que no es solamente una política de Estado de este gobierno. Esto empezó, este proyecto empezó en el 1980 y pico.
Exactamente.
Es de todo.
Por eso es una política de Estado.
Se remonta desde hace mucho y bueno, y viene creciendo. Viene creciendo y se viene. Lo importante es hacerlo, conceptualizarlo, ¿no es cierto? Y yo creo que viene invadiendo las cabezas. Uh-huh. Pero sí, sí, esto remonta hace mucho. No estoy hablando en particular de... Porque siempre claro. Nos apoyaron. O sea, pudimos avanzar frente a muchas situaciones. Hemos atravesado muchas situaciones difíciles económicamente. Y bueno, y siempre avanzamos. Entonces, desde ya. Eso desde ya.
Bien. ¿Y cómo se traspasa la información, el conocimiento que están generando ustedes en la producción y en el trabajo? No sé, pienso, hay becas para nuevos ingenieros, para nuevos científicos. ¿Eso se va trabajando con alguna perspectiva específica a los fines de establecer esta política de Estado que a la cual estamos mencionando?
Bueno, digamos, por un lado, CONAE tiene en su estación central de recepción de información un instituto que se llama Mario Gulich, que surge a través de un convenio que tiene CONAE con la Universidad Nacional de Córdoba. Uh-huh. Allí hay maestrías en los que se forma a profesionales ya, obviamente, de distintas disciplinas, no importa cuál. Las maestrías abarcan todo lo que es desarrollo de aplicaciones y productos, hay otra maestría para la parte de instrumentos y hay otra maestría para todo lo que es la parte de operaciones y segmento terreno. En general, digamos, la más populosa es la de aplicaciones y productos y bueno, y se generan becas también para cursar esas maestrías. Desde uh-huh. el Instituto Gulich hay un doctorado en geomática, hay una diplomatura, dictan cursos, cursos largos, qué cursos bueno. cortos, obviamente todo virtual. Y también hay becas a través de CONICET, que se ofrece, bueno, gente que quiere ingresar a carrera, profesionales que quieren ingresar a carrera, tienen la posibilidad de hacerlo conjuntamente con nosotros, venir a trabajar acá. De hecho, hay gente acá de CONICET en carrera que está trabajando con nosotros. Hay becas cofinanciadas entre CONAE y CONICET. CONAE mismo genera becas, menos, pero bueno, hay distintas posibilidades para formarse. Y a su vez nosotros mismos damos muchos cursos, hay tutoriales en la web, que para la gente que quiere formarse y nos puede escribir y nos puede consultar. En general nosotros también hacemos muchos anuncios de oportunidad para, y esto digamos es como un llamado a las instituciones para que presenten proyectos, sus proyectos y bueno, en el marco de una determinada aplicación. En este momento está abierto, por ejemplo, un llamado que hicimos para la presentación de proyectos de generación de modelos digitales de terreno o de aplicaciones que utilizan modelos digitales de terreno. Entonces, bueno, nosotros damos cursos de apoyo para este tipo de aplicación, y bueno, se convocan distintos, digamos, investigadores, usuarios de distintas instituciones, y cada uno presenta su proyecto, hay seguimientos de los proyectos, y apoyo a los usuarios. Hay muchísimo, muchísimo trabajo de apoyo al usuario.
Qué bueno. Doctora Laura Frula, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, felicitaciones para usted, para todo el equipo, para todas las personas, empresas, instituciones que han trabajado en este verdadero logro de la ciencia y de la tecnología argentina. Muchísimas gracias por todo lo que ha compartido aquí con nosotros. Ha sido un gusto.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la divulgación, por esto ayuda muchísimo, la gente tiene que saberlo y bueno, y hay que seguir adelante trabajando.
Ahí está.
Gracias, Laura, orgullosos de ustedes.
Muchas gracias. Bueno,
muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.